La Despensa, con Carmen Untierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos un viernes más a La Despensa, ese espacio, ese programa de Radio Sintonía donde pasamos un rato gastronómicamente divertido. Ya estábamos, nada, hace muy poquito tiempo comiéndonos las uvas y ya vamos por el ecuador del mes de enero, del primer mes del año, que empezamos aquí en La Despensa con Carlota Villanueva hablando de la anemia. Hoy, sin embargo, nos vamos a hablar del café con Alejandro Villegas. Él es cafeticultor y formador también y experto en café, así que bienvenido, Alejandro, y gracias por acompañarnos.
Hola, Carmen, ¿cómo estás?
Alejandro, yo sé que hay muchísima gente que nos escucha que le gusta el café, que simplemente le gusta el café, otros que les gusta el café y que les apasiona este mundo, que tienen pues muchísimas curiosidades sobre el mundo del café. Hace pues unos programas atrás, ya en la quinta temporada, si no recuerdo mal, hablábamos sobre el cultivo del café, ¿no? Nos íbamos directamente a uno de los cafetales de Colombia para que nos explicaran un poquito cómo era todo ese proceso del cultivo hasta la taza. Y hoy te tenemos aquí a ti, que eres cafeticultor y también formador. Entonces, queríamos hacerte algunas preguntas. La primera para mí es cómo podemos o en qué tenemos que fijarnos para cuando vayamos al supermercado poder comprar un buen café.
Pues primariamente cuando nos acercamos al lineal del supermercado, cuando queremos conocer pues, qué es lo que queremos preparar, pues tenemos que conocer qué es lo que tenemos en casa, en qué tipo de método nos vamos a preparar el café. Con base en eso podemos nosotros asegurarnos de qué tipo de café tenemos que comprar.
Pues mira, una cosa tan banal, ¿no? Que a veces no la pensamos, tienes mucha razón, Alejandro. Lo primero de todo en este proceso para elegir un buen café antes de ir al supermercado, básicamente es pensar en qué método vamos a hacer el café. Si es por goteo, tipo en una melita, o si es... Bueno, hay muchísimos métodos, pero estamos hablando a nivel hogar, que aquí en Canarias, yo creo, la gran mayoría de los hogares, pues utilizamos la típica moca italiana. Una vez que ya hemos decidido cuál va a ser el método para elaborar el café, ¿qué consejos nos darías para seleccionar un buen café en un supermercado? ¿En qué nos tenemos que fijar en la etiqueta, en el paquete, en el envase? ¿Cuáles son los consejos?
Lo fundamental es la frescura, saber cuándo fue tostado y cuándo fue empaquetado. Por lo general, las bolsas de café, viene ahí la fecha de lote, que es casi siempre cuándo fue empaquetado, y luego su fecha de tostión, es decir, cuándo fue tostado. Con base en eso, uno tiene que designar que si es molido, que no rebase el mes de haberse tostado, y si es en grano, bueno, pues tú puedes todavía permitirte darle más tiempo, porque en grano te va a permitir todavía molturarlo y que te quede fresco tu café al momento que lo preparas. Eso es lo primero. Y posteriormente, pues la media en España contamos con una moca italiana. La moca italiana, para poderla preparar, necesitamos una moltura o un tipo de molido que sea fino, que sea el famoso molido expreso, que es casi como si fuese arena o un poco más fino para poderlo preparar.
Y Alejandro, una vez que ya hemos utilizado tus consejos para ir al supermercado y seleccionar un buen café, fijándonos en todos esos parámetros que nos comentas, vamos a tener de base, yo aprovecho y tiro barro para casa, en una moca italiana, ¿cómo podemos sacarle partido? Porque a veces lo que nos pasa es que no sabemos elaborar bien el café, o lo apretamos demasiado, o lo dejamos demasiado al fuego, que al final el olor... Básicamente, bueno, lo hagas como lo hagas, en casi todas las versiones el olor a café para quien le guste, para los que nos gusta, siempre es agradable, pero es verdad que a mí no me sabe tan bien el hacer el café en una moca, no sé si es porque se quema, no salen todos los matices, ¿qué podemos hacer para sacarle el mayor partido a la cafetera italiana?
Bien, pues mira, fundamentalmente para que tengamos un buen sabor en boca, la especie de café debe ser arábica. Esto nos va a permitir que nosotros podamos tener un sabor que sea agradable al paladar. Eso es fundamental para sobre todo para elegir el café. En segunda, de que si vamos a preparar la moca, pues que tengamos un agua fresca. En lo personal, esa agua fresca que cojo del grifo, la precaliento para poder tener ya después la moca prácticamente lista para que pueda ebullir y no nos queme el café. Entonces, fundamental tener agua, yo lo catalogo como precalentada. Posteriormente ponemos el café en el filtro de la moca, reitero que el café sea una moltura de espresso. Rasamos el café para que nos quede bien uniforme y sobre todo firme en la superficie del filtro y ya posteriormente la tapamos. Ahora, uno de los trucos es estar pendiente de la moca, es decir, que nosotros veamos cuando nos está ebulliendo el agua, es decir, que nos está saliendo en el compartimento donde cae el café líquido, y ahí nosotros vamos a quitarla del calor para poder servirla, es decir, no dejar que siga calentándose al momento que ya salió todo el café, porque esto nos va a permitir tener un mejor sabor en taza y sobre todo no quemar las características que ya trae el café per se tostado.
Comentaste, Alejandro, una cosa que es rasamos el café. No sé si lo puedes explicar un poco. La duda que me queda a mí es si hay que presionarlo o no.
En la moca no se compacta el café, que en sí lo que nosotros hacemos, cuando me refiero a rasar, es decir, que pongamos al, digamos, bien en línea, en forma horizontal, el café, que no tenga ningún cúmulo, que no parezca volcancito, para poder nosotros tener una mejor ebullición y que sea toda homogénea. Lo que sucede cuando compactamos, que eso ya hay que dejarlo de hacer, cuando compactamos al agua le va a costar ebullir, entonces el agua, como viene con mucha temperatura, lo que va a suceder es que le cuesta salir y quema las partículas de café. Entonces es importante solamente rasarla, no compactarla.
Genial, pues me quedo con ese consejo porque yo creo que, hablo por mí, cuando elaboro o hago el café en la cafetera en la moca, pues es uno de los errores, ¿no? Es esa duda que nos queda si hay que apretar demasiado, que no sé por qué nos han dicho que sí, que lo normal es apretar para que salga el café bien intenso y suelte todos esos, obtengamos todos esos matices, pero ya vemos que no, que en la moca italiana, como bien dice Alejandro, pues no es una de las cosas que hay que llevar a cabo. Alejandro, ¿tú consideras que se pueden comprar buenos cafés en los supermercados?
Desde luego, obviamente partiendo de que son líneas de cafés básicos, es decir, básicos me refiero a que son cafés convencionales pero de buena calidad. En el caso que me compete, nosotros en Cafés El Globo utilizamos únicamente la especie arábica. Cuando nosotros llegamos a los supermercados, nuestro café son suaves lavados. Significan que son cafés del continente americano. El tueste que nosotros le damos es un tueste medio, sobre todo para percibir la acidez que tiene el café. Reitero, esa acidez debe ser agradable al paladar. Y la mayoría de los cafés que tenemos en la línea de supermercado, pues obviamente tienen una tostión fresca y también, reitero, son cafés arábica que permiten tener una buena taza en casa. Entonces, yo creo que hay buenas líneas de café y es importante determinar que sean especie arábica y que tengan un tueste con lote, con número de lote de cuando se tostó.
Alejandro, has comentado en un par de ocasiones el tema de la especie arábica. ¿Nos podrías indicar exactamente qué es y qué otras especies hay?
Vale. En el mundo del café, en especies, bueno, hay más de 150 especies de cofeas. Sin embargo, las dos mayormente cultivadas y consumidas es la arábica y la robusta. Lo que diferencia a ambas especies, en el caso de la arábica, es el nivel de alcaloide, que es mucho menor que la robusta. Esto va a permitir que al tener menos cantidad de cafeína, propicia tener mayor cantidad de azúcares y grasas, al igual que sus ácidos orgánicos, y esto va a determinar mucho el gusto en boca. En contra de la robusta, que es obviamente lo opuesto, que tiene más cafeína y por ende la cafeína, pues al tener mayor proporción, va a ser más astringente el paladar o amarga, como la conocemos. Entonces, eso es lo que diferencia mucho. En Cafés El Globo somos una empresa certificada únicamente en arábicas Y de arábicas, bueno, parten muchas más variedades de arábica, como en la uva. Pues en el mundo de las arábicas tenemos más de 77 variedades que todas, bueno, tienen distintas características organolépticas.
Y Alejandro, para aquellas personas, aquellos oyentes que estén ahora siguiendo el programa, pues hay gente que busca el efecto del café de despertarse un poco, ¿no? Me levanto por la mañana y me tomo el café para espabilarme, esa cafeína que necesitan. ¿Qué consejos le darías? Es decir, ¿qué variedad entre arábica y robusta tendrían que tirar para buscar ese efecto? Antes que esta pregunta, yo creo que debemos explicarle a los oyentes exactamente qué es la cafeína.
Mira, la cafeína per se es un estimulante natural para nosotros metabólicamente. No obstante, en la planta es un plaguicida natural que lo propicia desde que está en planta. El caso de las arábicas, forzosamente tienen cafeína, pues obviamente es lo que nos induce a beberla por muchas cosas. Sin embargo, la cafeína recae en el modo de preparación. Ahí es cuando nosotros podemos solucionar mejor el alcaloide. Quiero decir lo siguiente, la preparación de un espresso o café solo, como se conoce aquí en Asturias, contiene menor cantidad de cafeína y va a tener más aceites y grasas. Pero si lo preparamos, por ejemplo, en una melita, en una pota, va a tener mayor solución la cafeína y eso va a determinar mucho de que, pues obviamente, nos active mejor. En el caso de, hablo de las arábicas y también de la robusta, pero en lo que compete de las arábicas es mucho la proporción que tú le des a la preparación. Quiero decir, el alcaloide, a mayor tiempo de reposo y en mayor cantidad de agua, más se soluciona, es decir, se activa. Si nosotros nos hacemos una V60, por ejemplo, una melita, una pota, la infusión va a permitir que desprenda mejor el alcaloide y que tengamos muchísimo mejor nivel de cafeína en taza versus cualquier café que sea corto o ristretto, como lo conocemos.
Ah, pues mira, esto sí me sorprende a mí porque yo creo que va un poco al contrario de lo que pensamos, ¿no? Que al final un espresso o un ristretto tiene más cantidad de cafeína que, por ejemplo, cuando vemos el café o lo hacemos en una melita que parece que está más diluido, más suave, entendemos que tiene menos cantidad de cafeína, pero por lo que veo es todo lo contrario, ¿no?
Correcto. Nosotros ya, digamos, psicológicamente atribuimos que la intensidad es, digamos, la cafeína per se. Y no tiene que ver. Cuando hay mayor intensidad en el gusto, que es, por ejemplo, un espresso, va a tener mayor proporción de aceites y grasas y menor nivel de cafeína, sobre todo porque atravesó menos tiempo el agua sobre la pastilla de café. En el caso de una infusión, sí, la intensidad es suave, pero tiene mayor fuerza, es decir, mayor porcentual de cafeína, porque reposó más tiempo, fue más lenta su preparación. Por lo general, eso lo vemos mucho en los americanos de percoladora, que son muy suaves en el gusto, pero como estuvo atravesando la gota mucho más tiempo, pasando por el café, pues se fue impregnando más del alcaloide y el alcaloide lo libera, obviamente, en la taza.
Alejandro, te escuché en un par de respuestas que hablar de alcaloide, yo creo que es un concepto también que debemos explicar para que lo podamos entender. ¿Qué son los alcaloides?
Bueno, el alcaloide en sí es esta parte que tiene la proporción natural de contenido. Una planta, en el caso, hablo de la planta de café o de la propia teína que tiene el té, que al fin y al cabo es la misma, es el mismo plaguicida natural. Eso es lo que sucede, que cuando la planta está desarrollándose, las plantas de, por ejemplo, de café crecen entre Trópico Cáncer y Capricornio. Las robustas establecen los cultivos sobre 200 a 800 metros sobre el nivel del mar. Esto va a suceder que haya mayor cantidad de calor y más humedad, y por ende que se propicien más plagas, más micotoxinas, más hongos, etcétera. Entonces la planta per se, por naturaleza, va a generar más cantidad de alcaloide, de cafeína, para protegerse.
Para defenderse, digamos, ¿no?
Exactamente. Y en tanto, una arábica crece por encima de los 800 metros, de los 800 a 2000 metros, dependiendo de la latitud. Pero la altura va a influir porque a mayor altura va a tener menor temperatura. Y esto va a hacer que la planta pueda desarrollar mayor cantidad de grasas, de azúcares, que se vuelva más compleja y tener menor cantidad de alcaloide, debido a que va a ser menos vulnerable a plagas. y la cafeína no la va a producir. Ese es el alcaloide que produce la planta de café, que es la cafeína.
Alejandro, mejor explicado imposible. Ya entendemos conceptos básicos en este mundo del café y también empezamos a entender esa diferencia comparativa con los precios, porque entendemos que a cierta altura el café pues es mucho más difícil de cultivar y ahí va la comparativa de los precios de un café u otro, ¿no?
Más que nada son las prácticas agrícolas que se generan, sobre todo cuando hablamos de alturas. Por lo general son sistemas de cultivo de montaña. Y obviamente en montaña pues vas a tener menor cantidad de cafetos. ¿Por qué? Porque tiene relieves. Y esto va a dificultar más, sobre todo, para empezar, la pizca.
Alejandro, perdona que te corte una curiosidad. ¿Qué es la pizca?
La recolecta, la cosecha, ¿vale? Que se hace de modo manual. Versus cualquier café, por ejemplo, de Brasil o de la propia Vietnam, que son orografías planas y que se facilita mucho el tema de la cosecha mecanizada. En el caso de las que son arábicas de altura, porque nosotros prestigiamos la altura, es justamente porque obviamente las prácticas agrícolas son más difíciles, digamos, de hacer, porque pues, tú estás en relieves y es más difícil transportar también el café. Pero también recae mucho porque no quiere decir que porque haya altura va a haber menor cantidad de plagas, hay otro tipo de plagas. Y en eso, pues, obviamente hay insectos como la broca, que se genera mucho en las alturas, y también la famosa roya en el mundo cafetalero, que es una espora, un hongo, que ataca las plantas ya sea desde los 200 hasta los 2000 metros, esa roya empieza a propagarse. Y más ahora, bueno, desde el 2000 que empezó a hacerse más fuerte esta plaga debido a que va mutando, debido a los cambios climáticos que tenemos en el mundo, y sobre todo en estas partes ecuatoriales y tropicales, que pues obviamente cambia demasiado la temperatura y se disturba bastante la naturaleza, y la simbiosis ya no tiene la misma el mismo ciclo de vida que existía, y eso va a hacer que la planta de café pues obviamente se vuelva vulnerable a nuevas plagas y sobre todo a esta roya que es nada fácil controlarla. Entonces, por ende, también las arábicas pues necesitan una manutención exhaustiva y sobre todo muchos cuidados. Y también por eso la vuelve un poco, no un poco, la vuelve diferente versus otras especies, sobre todo la robusta, en el tema de los costos, porque pues son cafés que requieren cuidados.
Alejandro, entiendo que en el café pasa un poco como, no lo sé, en el mundo del vino, que estamos cada vez más acostumbrados a escuchar esto de la viticultura heroica, ¿no? Que según la altura o también dependiendo de la orografía, pues es más complicado el cultivo de la vid. Yo no sé si en el mundo del café, en la cafeticultura, pasa un poco igual.
Pues mira, sobre todo en el tema de estos términos que tenemos, que a mí me encantan, o adjetivos, pues sí, los catalogo como heroicos, porque muchas de las variedades de arábicas, sobre todo hablando de las dos primigenias, que son la típica y la Borbón, son las variedades más afectadas por esta plaga de la roya, esta que se llama Emileia vastratix, la espora esta, son las más vulnerables, o sea, son las que más ha erradicado la roya. Entonces, lo catalogo como heroico porque muchos de los cafeticultores que están inmersos en este mundo pues tratan de cuidarlas, de conservarlas y algunas veces rescatarlas, porque es nada fácil el poder mantenerlas, sobre todo porque te dan muy buenas tasas, pero ya la productividad de estas plantas va mermando justamente porque muta demasiado la plaga esta. Entonces, sí es heroico la forma como lo están realizando, y sobre todo porque pues son tasas que muchas generaciones, yo creo que algunas más adelante, ya van a ver a este tipo de variedades como rarezas debido a que ha mutado mucho el cambio climático, y sobre todo porque están llegando variedades que ya son algunas isgénicas y otras que ya son hibridizadas, ¿no? Y pues están acaparando los mercados a nivel mundial, y pues muchas de las especies de las variedades de arábica, perdón, se están perdiendo, pero hay otras familias caficultoras que las están conservando y eso se catalogan como heroicas.
Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en La Despensa y porque gracias a ti sabemos un poquito más de este mundo del café y a partir de ahora es muy probable que todos nuestros oyentes pues por lo menos sepan seleccionar un buen café, sepan qué es eso de la cafeína y también, sobre todo, cuando vayan a hacer un café en casa, sepan que en la moca no hay que apretar el café. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
La Despensa. La Alpispa.
Y hoy vuelve La Alpispa, esa sección divertida donde hablamos de mitos, curiosidades gastronómicas, consejos útiles para hacer nuestra vida en la cocina mucho más sencilla. Hoy vamos a hablar de unos detalles, unas pinceladas y unas curiosidades sobre el café. No podía ser de otra manera porque acabamos de tener esa entrevista con Alejandro Villegas, cafeticultor y formador en café. Así que vamos a conocer un poquito más sobre este mundo y algunas curiosidades, como por ejemplo, el descubrimiento del café tiene raíces un poco místicas, ¿no? En Etiopía, un pastor llamado Kaldi notó cómo pues, sus cabras se ponían demasiado activas, extremadamente activas, tras consumir unos frutos rojos. Esos frutos rojos de los que hablamos son los granos de café. Y así fue como se descubrió ese efecto energético del café. Seguramente más de uno consume y ha oído hablar del café descafeinado y déjame decirte que no es completamente libre de cafeína. Muchos desconocen que el café descafeinado todavía contiene una pequeñísima cantidad de cafeína. De hecho, pues una taza de café descafeinado puede tener entre 2 y 12 miligramos de cafeína, aunque mucho menos de los que los 95 miligramos de una taza regular. Por cierto, otra de las curiosidades, la tercera ya, el café ayuda a potenciar la memoria, ¿sí? Estudios recientes han demostrado que el café puede ayudar a mejorar la memoria a corto plazo. Una taza de café pues puede ayudarte a retener mejor la información y es ideal antes de una presentación importante o también para ponerte a estudiar. Eso sí, no cojan ahora esto de excusa, que no es una cosa mágica, que el café no va a aprender por ti todo lo que tienes que estudiar, pero que sepas que sí es verdad que ayuda a potenciar esa memoria. Otra de las propiedades que tiene el café es que tiene unas propiedades antidepresivas naturales. El café estimula la liberación de dopamina y serotonina, neurotransmisores que pueden mejorar el estado de ánimo. Así que bueno, pues puede proporcionar una sensación de felicidad y bienestar que va más allá de la energía que ya conocemos que aporta la cafeína. ¿Sabías que el 80% del sabor del café se percibe a través del olfato? Esto significa que, bueno, que la complejidad de su sabor viene en gran parte de su aroma, lo que explica por qué una buena taza de café puede ser tan cautivadora incluso antes de probarla. Y otra curiosidad, que sepan que después del petróleo, el café es el producto más comercializado en el mundo. Millones de personas pues dependen de su producción y exportación, convirtiendo así el café en un motor económico global. Ya vamos con las dos últimas curiosidades, yo creo que esta no se la esperan. Finlandia es el país que más consume en el mundo, mientras que Italia y Colombia, que son famosos por su café, no tanto, sí que consumen, pero la renta, o sea, el mayor consumo per cápita lo tiene Finlandia. Allí los finlandeses consumen alrededor de 12 kilos de café al año, más del doble del promedio mundial. Y esta última, que hemos comentado así por encima con Alejandro, que el café cambia según la altitud, ¿no? El sabor y el aroma del café pues se ven profundamente afectados por la altitud a la que se cultiva. Los granos de café cultivados a mayor latitud pues tienden a tener un sabor más complejo y ácido, un ácido agradable, como decía Alejandro, esto sí es importante recalcarlo, mientras que los de tierras bajas suelen ser un poco más suaves. Y finalizamos este programa con estas curiosidades que hemos hablado en La Alpispa, que vuelven, que sepan que las secciones están ahí, que no me las olvido, pero siempre queremos darle minutos y prioridad a los entrevistados. Y a ustedes ya les emplazo para el próximo viernes y como siempre les digo, que tengan un fin de semana gastronómicamente divertido.